Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
El nombre de murciélago evoca una antigua creencia popular de que los ratones viejos les salen alas y son ciegos, ya que la etimología de murciélago es ratón ciego alado, así que efectivamente los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar. Debido a su enigmática figura, su capacidad de volar y una vida noctámbula, este mamífero ha ocupado un sitio importante en las manifestaciones culturales en distintas sociedades humanas. En Europa, durante la hegemonía religiosa de la llamada Edad Media, distintos animales formaron parte de las historias fantásticas como alegorías de juicios morales o arquetipos del mal. Tal fue el caso del murciélago, que se asoció con brujas y devino un estigma de sus acciones maléficas. Aunque lo que realmente asentó el carácter maligno de los murciélagos en las creencias populares fue su asociación con el vampirismo. Este encarnó en el murciélago al encontrar su espécimen animal, los murciélagos hematófagos, potenciado en Europa el nexo entre vampirismo y murciélago, motivando a filósofos como Rousseau y Voltaire a escribir artículos dedicados a los vampiros, aunque con un tinte de crítica hacia la hegemonía monárquica y religiosa de su época. También, al tener un papel recurrente en las distintas obras literarias, tales como la de John Polidori, El vampiro, Verne, El vampiro, de James Malcolm Rymer, y Carmilla, de Joseph Sheridan. Sin embargo, el mayor impacto del vampirismo en el mundo y la inseparable figura del murciélago se produjo en 1897 con la publicación de la obra Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker. Y más adelante su llegada al cine trazaría la inseparable relación del vampiro y el murciélago.
Así es un placer estar acá en la radio de la UNAD, en sus hogares y dispositivos móviles. Estamos en un nuevo Tejiendo Palabras, les extendemos un cálido abrazo a ustedes, nuestros oyentes, y también a nuestros invitados, que una vez más los tenemos aquí para seguir esta linda conversación sobre los murciélagos. Entonces quisiera que ellos nuevamente se presentaran. Es más bonito escucharlo de su voz y no de la nuestra, o por lo menos la mía, toda fea. Entonces, bienvenida Gina primero. Hola Gina.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto volver a estar aquí, ya como en casa. Y pues nada, estamos preparadísimos para hablar sobre murciélagos. Pertenezco al Programa para la Conservación de Murciélagos de Colombia, desde el componente de educación y difusión.
Y Dani, hola Dani.
Hola, ¿cómo están, compañeritos? Y a todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, un gusto volver a estar acá con ustedes para seguir conversando sobre murciélagos y educación ambiental. Yo soy tutor de la UNAD, de Ciencias Naturales, y también hago parte del programa de conservación de murciélagos de Colombia. Y bueno, nada, un gusto de verdad estar acá.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a este su programa Tejiendo Palabras. Y bueno, estamos muy contentos porque vamos a seguir esta conversación tan interesante que ya estábamos en el capítulo pasado. Estábamos hablando un poquito de la biodiversidad en Colombia, más específicamente de los murciélagos, de las estrategias que viene desarrollando el programa para su protección. Y también pues la importancia de la educación ambiental y el impacto que tienen los diferentes territorios para pues así lograr los objetivos que tiene el programa. Bueno, así recopilando un poquito, hablamos del programa, de Gina y de Daniel, que hacen parte del programa, de su trabajo como coordinadores en los diferentes nodos que tiene este programa. Y bueno, quisiéramos retomar un poquito las actividades del programa, específicamente del nodo de educación del cual ustedes hacen parte, y quisiera que nos contara un poquito más de ello, de cuáles son estas estrategias que tiene el programa frente a la educación o frente a este nodo en el que ustedes están trabajando.
Bueno, aquí les queremos contar que nosotros somos un equipo en el que el componente de investigación y conservación, el cual tienen también su componente coordinador, generan toda esta información científica y trabajamos de la mano, nosotros como componente de educación, en el que llevamos esta información muy robusta hacia los diferentes tipos de comunidades, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es generar diferentes estrategias lúdico-pedagógicas para llevar esta información. Entonces, quiero aquí dar un ejemplo muy concreto y muy bonito que tenemos. Es un banco de hábitat que se generó en el oriente antioqueño. Se llama el corredor Ica, que significa murciélago, en Embera. Y fue un trabajo muy lindo entre universidades, empresa privada, en colaboración también con la Corporación de Antioquia. Y lo que se generó en este banco de hábitat es que una familia de campesinos conservan el bosque en donde vive una especie que solo se encuentra aquí en Colombia, una especie de murciélago muy importante. Y los campesinos reciben un pago por servicios ambientales, digamos, por cuidar ese bosque. Entonces, es todo este trabajo de conservación y de investigación, el componente de educación junto con la empresa Cuántico, con la Universidad del Rosario, con la Universidad de Antioquia, se ha generado toda una estrategia de divulgación que justamente es una exposición que ha estado en Bogotá, ahorita está en Manizales y la idea es poder llevarla por todo el país. Entonces, miren cómo realmente todo este trabajo desde la ciencia la hemos ido realmente plasmando en el territorio, pero también difundiéndola a lo largo de todo el país. Y también trayendo muchos componentes culturales, como lo hablábamos en la sesión anterior, por ejemplo, resaltando mucho al hombre murciélago, que es esta representación tairona de los murciélagos. Para los tairona eran muy importantes los murciélagos y se pueden ver en diferentes piezas, no solo de oro, sino pues también de otras piezas de piezas de orfebrería, que los invitamos a visitar el Museo del Oro y a identificar todas esas piezas en donde hay representados murciélagos, de principalmente frugívoros, que ellos reconocían mucho el papel importante de los que comen fruta y dispersan las semillas para generar nuevos bosques.
Bueno, esto se puso muy muy interesante porque además de hablar y entender cómo son realmente los murciélagos biológicamente, pues bueno, vámonos a una pausa institucional y seguimos hablando de este tema.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Bueno, gracias por seguir conectados acá a la Radio UNAD. Antes de darle la entrada a Natalia, me quedo con cositas que dijo Gina. Y primero es el trabajo con comunidades. Pues nos das a entender que no es solo es ir a hablar, sino es construcción en comunidades, construir juntos. Lo del hábitat, el banco de hábitat. Y el proyecto en sí que realizan con el aliado en Antioquia, ¿cierto? Entonces, digamos que, bueno, y la ciencia ciudadana, ¿no? El hecho de que la comunidad, los niños pasen de ser receptores a ser generadores de conocimiento es otro punto importante, pues porque es un aspecto muy transformador. Entonces, ahora sí, ya teniendo en cuenta esto, pues quisiéramos saber, ¿qué fue lo que nos leíste, Nata? Cuéntanos más de tu lectura.
Claro, bueno, nuestro recomendado literario para el episodio de hoy tenemos el artículo Murciélagos entre logos y mitos de Óscar Gustavo Retana y publicado en la revista Ciencias UNAM. Este texto que estaba leyendo era un fragmentico de este artículo que nos sugiere una mirada interesante histórica sobre los murciélagos, que son animales que pues han habitado no solo en ecosistemas naturales, sino también en representaciones culturales que tenemos distintas sociedades. Y nos muestra cómo a lo largo de la historia, pues lo que hemos estado hablando, que los murciélagos son vistos desde perspectivas diversas. También Gina nos ha comentado las perspectivas que tenemos antes de la colonia de los murciélagos, cómo podemos trazar también esta relación que han tenido los pueblos originarios con los murciélagos, con la naturaleza. Y en este artículo también se analiza un poco cómo ese símbolo de los murciélagos, cómo esa idea cultural, ese imaginario cultural, ha ido evolucionando en nuestras sociedades. Y el artículo nos invita precisamente a reflexionar esa tensión que hay entre el mito, que son los conjuntos de relatos que tenemos, representaciones culturales sobre los murciélagos, y el logos, que es ese conocimiento científico y es la realidad de los murciélagos. Entonces, esta relación resulta especialmente interesante porque muestra cómo nuestras percepciones de la naturaleza pues no dependen de los datos científicos, sino también dependen mucho del estigma social, de esas historias que vamos heredando, de miedos colectivos, y esos mismos miedos llevan pues acciones como tal vez acabar con esta especie, y eso es pues bastante peligroso. Bueno, en este sentido, pues el texto nos invita a comprender un poco mejor los murciélagos y asimismo encontrar alguna de sus relaciones y cómo podemos hacerlo mejor a partir de la investigación científica y esa divulgación, y podemos encontrar que los murciélagos pues cumplen funciones ecológicas indispensables, de las cuales pues hablamos un poquito en el capítulo pasado y vamos a seguir hablando un poco de ello. Entonces les recomiendo mucho este artículo para acercarse un poco a esta relación del estigma del murciélago y cómo podemos cambiar esta idea.
Muchas gracias, Nata, por tu recomendado literario. Ya saben, muy invitados a buscar esta lectura. Bueno, por ahí yo los veía ahorita como tramando cosas, tejiendo palabras. Entonces, tejiendo, no sé, ¿quién quisiera tomar la palabra en este caso?
Bueno, no, pues ya que tocan el tema científico, digamos que un fuerte importante del programa está relacionado con lo que mencionabas, Juan, de la ciencia participativa. Y es que a lo largo del año, en Navidad, los 24 países que hacen parte del programa simultáneamente hacen un conteo desde donde se encuentran, y pues en estos conteos pues no solamente se busca hacer investigación, sino que también se hace educación ambiental. Se muestran esta serie de fotografías y como se cuenta esta historia de los murcis, y entonces las personas se relacionan un poco más con estos aspectos de investigación, cómo es que podemos saber qué murcis hay en nuestro territorio, que también pues ellos a través de sus infrasonidos también pueden ser identificados. Entonces esta es una iniciativa muy fuerte y realmente de las que más admiro el programa y por eso hago parte de él. Entonces realmente este era lo que queríamos comentarles a todos ustedes, que están cordialmente invitados al de este año, y pues síganos en nuestras redes para tener más información al respecto. Recuerden que es PCM Raya al Piso Colombia y ahí podemos, todos los que estemos interesados, encontrar mucha información al respecto.
Súper, yo ahí quiero aprovechar rapidísimo también para invitarlos. En octubre es el mes del murciélago, justamente por el dios Sots, como lo mencionábamos la vez pasada, que es pues el dios murciélago en el calendario maya. Y pues durante todo octubre tenemos muchas actividades a lo largo del país. Entonces, sí, siguiendo la invitación de Daniel, para que visiten el Instagram y estén muy pendientes desde la ciudad o el lugar donde se encuentren, para que hagan parte de todas las actividades que hacemos durante octubre.
Sí, 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 están muy interesados, no duden en escribirnos, estamos todo el tiempo pegados al Instagram para responderles sus preguntas.
re bien, ya lo saben, pues entonces sigan a PS Raya al Piso Colombia. Listo, ahí están para que lo sigan y hagan parte también de este programa tan bonito y tan interesante que siento, Juan, hemos aprendido muchas, muchas cositas. Y bueno, yo me acuerdo que nos contaron algo de un asunto de los murciélagos y la bioacústica. ¿Nos quieren explicar un poquito más de ese tema? Porque, bueno, yo sinceramente no es mi fuerte las ciencias. Ah, pero me gusta mucho, soy curiosa, me gustaría mucho saber más de ese tema. Me parece como interesante como que nos expliquen a nosotros, a los oyentes, de qué va ese tema de la bioacústica.
Bueno, miren, este es un tema súper interesante porque los murciélagos no son ciegos. Empezamos ahí por ese mito. Los murciélagos, de hecho, ven muy bien. Lo que sucede es que unos utilizan más la visión que otros. Entonces, por ejemplo, los que se alimentan de flores y frutos utilizan mucho los ojos para identificar el color del fruto y el color de la flor. Mientras que los que se alimentan de insectos, como claro, sus presas están volando, ¿cierto? Es mucho más eficiente utilizar la ecolocalización, que son estas ondas de ultrasonido, como lo mencionaba Daniel, que viajan por el espacio en cuestión de milisegundos, rebotan contra lo que está al frente, puede ser un obstáculo o puede ser el insecto que están buscando, se devuelve hacia el murciélago, lo captan con las orejas y se forman un mapa mental tridimensional de lo que está en el espacio. Entonces, como los humanos no podemos escuchar estas ondas, porque nosotros podemos escuchar básicamente como hasta los 16 kilohertz, los murciélagos van hasta los 120. Para nosotros, entonces, utilizamos aparatos que lo que hacen es traducirnos esas ondas, ¿cierto? Entonces, la bioacústica en lo que se basa es poder capturar esas ondas con los dispositivos y de acuerdo con la longitud de onda y con la forma de la onda, digamos, del sonido que genera, nosotros podemos identificar a qué familia pertenece el murciélago o a qué género. Muchas veces puede ser a especie, pero todavía hay que seguimos en la investigación porque en Sudamérica y bueno, en las Américas no tenemos tanta información porque somos, pues, América es uno es el continente más rico en murciélagos, ¿cierto? Y de hecho Colombia es el primer país en número de murciélagos a nivel de América, el segundo a nivel mundial después de Indonesia, con 220 especies de murciélagos descritas hasta el momento. Entonces, claro, imagínense la gran cantidad de información que debemos generar. Pero esa es la base de la bioacústica, que no necesitemos solo capturar al murciélago para saber qué especie es, sino que a través de esas ondas de ultrasonido podemos identificarlo.
Bueno, un poco para complementar a mi compañera, es para establecer esta forma de no invasiva de investigación, pues también se deben, si no estoy mal, capturar a los individuos para poder tomar los registros de las emisiones vocales de las especies, ¿no? Entonces sí tiene como un trabajo de base la bioacústica para que luego con una base de datos de los sonidos se puedan a través de software identificar esos, digamos que esas ondas particulares que emite cada especie y así contrastarlo con los registros que obtengamos en el campo, en donde estemos, y de esta forma podemos saber qué especies hay o se pueden desarrollar formas para que, de hecho ya hay dispositivos, ¿no? Como el Ecometer, que ya te identifican a través de esas bases de datos qué murciélagos puedes encontrar en donde te encuentres. Entonces ya no, en algunos casos ya no es necesario capturarlos, ¿sí? Es como en donde estamos ahorita en la ciencia, pero que, como os comentaba Gina, es algo que es arduo, un trabajo constante y que es un reto también para la humanidad, pues lograr capturarlos a todos. Y pues es eso.
Bien interesante todo este cuento de la bioacústica. Pensé que era menos complejo, pero al parecer es muy complejo. Bueno, vámonos a una pausa institucional y seguimos hablando.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Recomendado cultural.
Bienvenidos a otro video de la serie Murciélagos desde México. Soy Rodrigo Medellín. Estamos en la costa de Kenia, en la zona de Diani, cerca de la frontera con Tanzania. Con redes en el bosque hemos estado capturando murciélagos cada noche y hoy tenemos un murciélago verdaderamente muy bonito, muy bonito. Se llama Pipistrellus rupeli. Es un Pipistrellus como los que hay también en Europa y en Asia, pero la coloración es muy, muy, muy particular. Como buen Pipistrellus, pues se alimenta de insectos, es un vespertiliónido, se alimenta de insectos al vuelo. La distribución de Pipistrellus rupeli abarca desde Senegal hasta Etiopía. Entonces, justo al sur del Sahara se extiende la zona del Sahel, que es la zona limítrofe y de transición entre el desierto y la sabana. Esa es la zona que ocupa Pipistrellus rupeli y de Etiopía baja a Kenia y a Uganda. Ahora, hay otro pedazo de la distribución que está en África del Sur, desde Angola, Zambia, Namibia, Botswana y el norte de Sudáfrica.
Bueno, estábamos escuchando un fragmento de un programa muy interesante, se llama Murciélagos desde México con Rodrigo Medellín, que se hizo, si no estoy mal, antes de pandemia. Entonces, como que... Rodrigo Medellín, biólogo mexicano, y ahorita les cuento más al respecto, pues hace como fragmentos, videos cortos sobre especies de murciélagos que se encuentran en este caso específico en Tanzania. Ahí estaba en Tanzania, entonces empieza a documentarlos y nos muestra más sobre los murciélagos. Me puse a chismosear, a ojear su canal en YouTube, tiene hartos videos. Yo, ¿cuántos murciélagos hay? Ya nos aclaraste, Gina, 1500 especies, de las cuales solo una, en específico, come sangre o lame sangre.
De mamíferos. De Aprendimos, lame sangre.
Exacto, lame sangre. Entonces, quise traer, en este caso, a Rodrigo Medellín, porque pues creo que lo conocen. No sé si Dani también lo conocía, si no se lo presento. No, mentiras. Porque me hizo acordar, pues, como una relación, ¿no? Gina dice, a los 14 años ya conocía a estos murciélagos, mis papás me los traían. Bueno, me encantan los animales, de hecho. Pues la historia de él es algo parecida. Participa a los 11 años en un programa donde sabe todo sobre mamíferos. Lo ve el doctor, permítanme un momento, Bernardo Villa, lo invita al Instituto de Biología de la UNAM. Y con 12 años ya empieza a ser asistente en investigación. Y a los 13 años, pues tiene su primer murciélago ahí en las manos. Entonces, me acordé mucho de esa relación. Me encanta como el hecho de que las personas cuando son pequeñas y tienen un gusto por algo y cuando grandes se dedican a ello, me fascina esa relación. Entonces, me puse a investigar y hay, bueno, también ahí desmiente, ¿no? Ese mito de cómo es retratado el vampiro, y pues por culpa de Bram Stoker, y pues Bram Stoker también retomando escritos de Gonzalo Fernández de Oviedo. Entonces, pues necesitan como esa figura de un animal nocturno, ¿cierto? Y que chupara sangre. Entonces está la relación vampiro-murciélago. Pero bueno, hay también datos muy interesantes y relacionados a su investigación, y es esa relación entre los murciélagos y el tequila, ¿cierto? Entonces, lo que hace Medellín es demostrar que el murciélago, perdón mi pronunciación, frente a las especies, maguellero menor, no digo la el nombre científico, que ahí se va al programa, es el principal polinizador del agave azul, que es la planta con la que se hace el tequila y el mezcal. Entonces, ahí tenemos un dato curioso, muy interesante.
Ahí los tienen amantes del tequila.
Y para que se vuelvan más aficionados de los murciélagos.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces, pues nada, realmente el recomendado cultural es como el canal, el canal de YouTube de Rodrigo Medellín. También, si no estoy mal, tiene un podcast, que sé si les debo el nombre. Pero pues muestra cómo pues es su gusto y su fascinación. Es apodado el Batman mexicano por el científico David Attenborough. Espero haberlo dicho bien. también tiene documentales, si quieren verlos. Ya les digo los nombres. Permítanme un momentito. Así, The Batman of Mexico, es de la BBC en el 2014. Pues narra la historia de él y su trabajo, y Giant Carnivorous Bats, que es sobre la investigación con murciélagos carnívoros. Listo, este es del 2018, sigue esa investigación. Entonces, ya saben, hay 1500 especies. No les dediquemos solo a la que tiene que ver con, entre comillas, chupar sangre, sino que hay tantas, y eso
la
me hace
lamer sangre.
Exacto, lamer sangre. Y eso me hace querer preguntar, porque creo que no lo hemos hecho, ¿cuál es su especie favorita? Porque entre tantas debe haber una que digan, uff, me encanta. Entonces empecemos. ¿Por quién quiere empezar?
Bueno, sí, es una pregunta muy difícil. Sí, difícil. Porque, bueno, en Colombia al haber 220, esto es uno se sorprende con cada especie, es completamente diferente. Y también quería aquí resaltar que cuando hablamos de murciélagos, no hablamos de, o sea, uno tiende a decir como esta especie es muy importante, pero realmente es el grupo es muy importante, porque las especies son las 220. Así que bueno, haciendo un poco relación, tengo como un top rapidísimo, porque hay uno que es espectacular, que es un murciélago pescador. Entonces su adaptación es muy interesante porque tiene unos dedos, en los dedos de las patas son muy largos y sus uñas son como un anzuelo. Y justamente lo que hace es sumergir las patas y poder capturar el pez de esa manera. Y le dicen el murciélago gritón porque es el murciélago que tiene la ecolocación más fuerte de todos los murciélagos. Porque imagínense, tiene que lanzar la onda, atravesar el agua, golpear con el murciélago, devolverse, generar el mapa mental en el murciélago y capturar el pez antes de que salga, ¿no? Entonces esto ocurre en milisegundos. Y además, que hablando de ciencia, el cerebro del murciélago lo que hace es eliminar el efecto Doppler para que justamente no se vea corrido el pez y él pueda capturarlo con mucha mayor facilidad. Uy. Entonces, cada murciélago es fascinante. Entonces, ese es uno de mis mayores favoritos.
Y yo creo que mi favorito está muy relacionado al del estigma, ¿no? Al murciélago lame sangre. A Deadmau5, que realmente es como cómo descifrar ese enigma y cómo cambiar esa mirada que se tiene sobre él, y cómo, bueno, no chupa sangre, la lame, cómo esto también nos ha ayudado de pronto a otros ámbitos de la medicina y demás. Entonces, pues realmente esa es como de mis especies favoritas, y también que tiene una carita muy tierna. Entonces, sí, no pareciera que chupara sangre. Entonces,
¿por qué la lame?
Porque la lame. Entonces, sí, es eso.
¿Y nos pueden ampliar un poquito eso de la medicina? O sea, ¿qué tienen que ver como murciélagos y medicina?
Bueno, realmente los murciélagos han sido objeto de investigación muy importante porque en la saliva tienen dos componentes principales. Uno que es
un anestésico que cuando muerde al animal, lo que hace es que el animal ya no siente dolor. Entonces, ahí está basado justamente pues, toda la anestesia que manejamos en medicina. Y también el segundo componente, que es un anticoagulante, que es justamente con el que la sangre empieza a brotar, y es por eso que ellos no chupan la sangre, sino que la lamen, porque la sangre simplemente brota por este anticoagulante. Y ha sido muy importante en medicina, porque la utilizan para las personas que tienen muy espesa la sangre para volverla, digamos, más disuelta y que no tengan estos problemas de sangre. Y también el ala de los murciélagos tiene una capacidad de regeneración muy importante. Entonces, esto lo están investigando para saber cómo funcionan estas células para utilizarla con personas que se han quemado y regenerar mucho más fácil la piel, por ejemplo.
Bueno, ese dato está muy, muy interesante porque nos, bueno, terminamos este programa con mucho aprendizaje frente a los murciélagos y eso está muy, muy bien. Y bueno, como siempre, el tiempo en la radio es muy, muy cortico, entonces les agradecemos mucho a ustedes por este espacio tan bonito, porque realmente aprendimos mucho, Juan.
Así es, Nata, muchas gracias de nuevo a nuestros invitados por este espacio y pues esperamos que en futuro tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos en este lugar o en el instituto.
Así es, ya saben, entonces queridos oyentes, sigan al programa de conservación de murciélagos, hagan parte de las actividades que tenemos, pues nosotros también podemos ser parte de este programa, desde la educación, desde la investigación, es importante pues cambiar nuestra relación también con la naturaleza. Y bueno, les agradezco mucho por acompañarnos, por enseñarnos tantas cosas, y esto fue Tejiendo Palabras, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande a todos los oyentes y también un saludo a Rodrigo Medellín, si nos está escuchando, que hace parte del programa para la conservación de murciélagos de México, uno de los creadores de la red, así que un abrazo fuerte.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, esperamos poder estar acá en próximas ocasiones y los esperamos también en todas nuestras actividades de octubre y del conteo navideño. No olviden seguirnos en nuestras redes y esperamos seguir tejiendo palabras junto con personas tan geniales como ustedes. Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Chaito. Chaito.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.